Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Hoy es martes, día 19 de abril. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Recuerda nuestros puntos del dial. En onda media 882, 104.5 y 101.2 para nuestra señal en frecuencia modulada. Internet cope.es/Valladolid, emisión en directo y también a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Ahí estamos, acompañándote a las 24 horas del día durante los próximos 39 minutos, actualizando la información del mundo del deporte. Lo hacemos en una jornada que amenaza lluvia, de momento hoy todavía. Desde las 9 o así no ha caído agua, ahora está chispeando un poquito en el centro de la ciudad, así que si te encuentras en carretera o te encuentras circulando por el centro, que sepas que la cosa puede ir a peor. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Nosotros resumimos la actualidad de este día en titulares. El Real Valladolid ha vuelto hoy al trabajo después de esos tan traídos y llevados 2 días de descanso después de la derrota ante el Real Zaragoza del pasado sábado. En un principio, el Real Valladolid tenía la previsión de entrenarse el domingo y de descansar en la jornada de ayer, pero los acontecimientos que rodeaban al partido de rugby desaconsejaban que el Valladolid trabajara al menos en las instalaciones de los anexos a Zorrilla, con lo cual se sumó esa jornada de descanso a la de ayer lunes. Portugal, en las redes sociales, al final no ha dejado claro si antes del partido ya estaba absolutamente comunicado los 2 días de descanso o si fue tras el partido cuando tuvieron necesariamente que aplazar la sesión preparatoria. En todo caso, la sesión postpartido, la de recuperación, no parece para el cuerpo técnico la más importante de la semana. Quizá incluso esas 48 horas lejos de Zorrilla le hayan venido bien a la plantilla para intentar desintoxicarse de toda la presión que tienen ahora mismo. Hoy ha sido operado Mario Hermoso, el jugador del Real Valladolid, que durante el partido ante el Real Zaragoza sufrió un traumatismo directo en su mano derecha, lo que le provocó una fractura desplazada en un hueso metacarpiano. Tras el partido se le diagnosticó esa dolencia y además se le redujo esa fractura. Después de la cirugía de hoy, para estabilizar la lesión, el jugador se confía pueda estar a disposición del técnico para el partido de Pamplona. Pero para ese partido, para el de Pamplona, podría volver a recuperar de nuevo la titularidad Nikos Karampelas, el jugador griego del Real Valladolid que ya ha estado trabajando absolutamente a todo ritmo tras la lesión que se produjo en el Tartiere. Podría ser una de las novedades en esa lista de convocados, un Nikos Karampelas que admite que las matemáticas todavía avalan la posibilidad de que el Real Valladolid llegue a los puestos de playoff, pero que para eso tendría que cambiar algo muy sencillo, la mentalidad y la concentración con la que, ha dicho, afrontan sus compañeros algunos tramos de los partidos. Además, estaremos naturalmente, hoy es martes, con el mundo del rugby, con un protagonista muy especial, la Copa del Rey, que va a estar aquí en nuestros estudios en unos minutos con el capitán del Silverstone El Salvador y también con quien se encarga de llevar a cabo una iniciativa ya rutinaria y ya casi casi histórica cada vez que el Chami consigue un título. 3 y 24 minutos, hacemos rápidamente una pausa, enseguida estamos aquí en Deportes COPE hasta las 4.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Helly Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 24 de abril, desde las 11:30 de la mañana, Osasuna, Real Valladolid. Todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 26 minutos, vuelta al trabajo esta mañana en los anexos, después de esas dos jornadas de descanso que al final, por mor de la ocupación de las instalaciones del Real Valladolid, decidió decretar el técnico burgalés Miguel Ángel Portugal, que, por cierto, ya hemos resuelto las dudas, hoy ha dirigido la sesión de trabajo. Y cada vez son más las voces que desde el club no entenderían una destitución independientemente de lo que llegara a pasar, porque consideran que si no es Miguel Ángel Portugal, nadie ahora mismo podría llegar con el margen de maniobra ni de instaurar un sello propio ni de conseguir darle la vuelta a la situación, con lo que todo el mundo ahora mismo prevé que Miguel Ángel Portugal sea, al menos hasta el final de la temporada, el técnico que dirija al Real Valladolid. No quita eso que nadie garantice que una mala imagen con un mal resultado en Pamplona el próximo domingo no pudiera acelerar unos acontecimientos que a día de hoy no es que no se contemplen, porque se contemplan, pero naturalmente no se tienen demasiado en cuenta, más que nada porque un entrenador que ahora acepte dirigir al equipo viniendo de fuera, no que sea la promoción de un entrenador del propio cuerpo técnico, no te va a firmar 8 partidos, o 7 en este caso, te va a firmar 7 más un año. ¿Eso qué quiere decir? Que corres el riesgo de que en esos 7 el entrenador no encuentre la tecla y termine no siendo garante de una buena pretemporada la próxima campaña, con lo cual podrías quemar el entrenador de estos 7 partidos durante estos 7 partidos para la próxima temporada. También hay que tener en cuenta que se supone que la plantilla del Real Valladolid del próximo año ha de ser obligatoriamente muy distinta a la de este año, porque ya hemos visto que muchos pocos al final terminan rindiendo menos que pocos muchos. Esa es la lectura que al menos yo veo. Esta mañana, ausencia de Alfaro, Renela, Óscar y de Mario Hermoso, que ha sido operado de una fractura desplazada en su dedo, lo cual le obligó a pasar esta mañana por el quirófano. No obstante, al reducírsele tras el partido y tras esa operación que esta mañana ha tenido de consolidación de la zona, el jugador del Real Valladolid no parece siquiera sea duda para el partido del próximo domingo en Pamplona. Sí puede serlo a la hora de ocupar la titularidad en el 11 inicial, porque ha vuelto Nikos Karampelas, el jugador griego del Real Valladolid, que con una lesión muscular, intentando desfacer un entuerto que él mismo provocó, se dejó una buena rotura de fibras en el Carlos Tartiere de Oviedo, y en este caso Nikos ha vuelto de nuevo al trabajo, y en este caso Nikos empieza a trabajar ya con el resto de sus compañeros. Un Nikos que ha pasado hoy por zona mixta en su vuelta al trabajo, un Nikos que además admite que ahora mismo no contempla otra cosa que no sea la continuidad de Miguel Ángel Portugal.
Pues yo le veo al entrenador con ganas de seguir. El entrenador tiene que ser así. pues tiene mala suerte porque los resultados no le salen. Pero aunque sí, yo le veo fuerte mentalmente. Y intenta pasar cosas que quiere hacer, que quiere que hagamos en los partidos. Pues cuando no te salen los resultados, cuando no te sale nada, es normal que alguna vez que te cae, ¿no? Pero yo creo que tenemos jugadores con experiencia que podemos adelantar todo esto.
Y es que uno de los grandes problemas que Nikos ha comprobado, sobre todo desde fuera, en este mes que ha estado ausente de los terrenos de juego, en este mes largo que ha estado ausente de los terrenos de juego, es que a veces los errores son síntoma de una desconcentración por parte del equipo.
Yo creo que si el rival nos hace dos ocasiones y nos mete dos goles, esta detallita, que yo creo que es más falta de concentración, nada más. Porque no nos crean ocasiones. Si no nos crean ocasiones, es porque lo hacemos bien. Pero en un momento que vamos perdidos o algo, ahí nos meten el gol. Yo creo que si estamos más concentrados, ahí lo vamos a conseguir. Por el equipo ha quedado 5 o 6 jornadas con portería cero. Esto es un dato que no es de suerte. No viene de suerte. Un partido, vale, dos, vale, pero 6 partidos con portería cero significa que el equipo lo ha hecho bien.
Eso sí, el jugador ha incidido en que hay formas de perder y formas de perder. Por ejemplo, una de ellas, la del pasado sábado ante el Zaragoza.
Puedes verlo con dos maneras, el resultado y cómo juega el equipo. Si vemos el partido del domingo, si lo ves en la tele, sabes que Valladolid debería ganar, ¿no? Hemos hecho muchas ocasiones, pero no hemos metido goles. El rival ha hecho 2 o 3 ocasiones y nos metieron 2 goles. Es que no sé qué es peor.
Esa es la forma digna. La forma menos digna, la que ocurrió, o la forma de perder en Butarque ante el Leganés.
Y ahí era un partido fatal. Lo de Leganés era un partido fatal. Pero no podemos quedar ahí, ¿no? Aprendemos de los errores, de los partidos malos. Y a seguir, no queda otra. Todos estamos jodidos. Aquí todos estamos reunidos y juntos por un objetivo. Pero no podemos dejar este objetivo. Aunque está lejos, es posible. Pero estamos ahí, no podemos bajar los brazos.
Eso sí, las matemáticas todavía asisten la trayectoria del equipo. 8 partidos, 7 puntos. Pero hay que ser realista.
Matemáticamente estamos ahí, ¿no? Sí, pero si no ganamos los partidos, lo que queda es ganar y nada más. Yo quiero ser positivo, pero tenemos que ver cómo está la situación, ¿vale? Es difícil, pero no es imposible. El equipo ha demostrado que tiene calidad, que puede conseguir lo que quiere, pero también ha demostrado cosas malas. Yo me quedo con las buenas sensaciones y creo que si estamos más concentrados en los partidos y 2 o 3 cositas que nos faltan, podemos seguir, podemos hacer algo bueno.
Concentración y 2 o 3 cositas que nos faltan, entre ellas la de ser capaces de sobreponerse a que el contrario se adelante en el marcador, es decir, ser capaces de remontar de una santa vez un partido.
Hay momentos, hemos visto que hay momentos, que hay partidos que nos han metido un gol y parece que hemos bajado los brazos, que no tenemos la confianza a seguir, a meter un gol. Esto sí que lo hemos visto, lo hemos hablado, y si vemos el último partido, por ejemplo, esto lo hemos hecho muy bien. Vale, nos metieron un gol en una jugada y luego el equipo remontó. Intentó hacer lo máximo posible, lo ha dado todo en entre las líneas. Pues el balón, si no entra, no podemos hacer nada, ¿no?
Bueno, pues hablando de hacer o no hacer, ¿qué hacer ante Osasuna en un campo que realmente se antoja siempre complicado?
Ya, el campo ahí siempre es complicado, pero ahora mismo no podemos ver los rivales, aunque sea el último, el primero, y Osasuna es un buen equipo. Lo sabemos. Nosotros también tenemos malos resultados, pero esto no significa que no somos un equipo bueno. pues vamos a dar lo máximo posible, los 100% y los 120, y vamos por la victoria, nada más, no queda otra.
Pues a las 12 será el partido entre Osasuna y Real Valladolid, el domingo. El siguiente fin de semana, domingo 1 de mayo, Real Valladolid-Lugo a las 5 de la tarde. El siguiente, 8 de mayo, a la vez en Real Valladolid a las 12 del mediodía. A las 6 de la tarde del sábado 14, el Valladolid recibirá al Albacete. Y ya se sabe el horario en el cual el Real Valladolid va a visitar al Club Deportivo Tenerife. Va a ser el sábado 21 de abril a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, hora canaria. El 21 de abril a las 6 de la tarde, el Tenerife recibirá al Real Valladolid. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto a otros deportes, pádel. Esta mañana se ha presentado la Final Four del torneo la Liga Autonómica de Pádel, que llega ya a su séptima edición. Tras el sorteo, los resultados han sido los siguientes. Partidos semifinales el sábado a las 5 menos cuarto en pádel de 10. Pádel de 10 contra pádel Zamora Rojo. Hablamos de título masculino. Y a las 6 de la tarde, pádel Arena Santa Ana A ante el Club de Tenis de Ponferrada. La final será el próximo domingo. En cuanto a la Liga Femenina, la jornada femenina también en el pádel de 10, también con los mismos horarios, el mismo día, el sábado 23, 5 menos cuarto, los cuatro clubes son de Valladolid, 5 menos cuarto, Real Sociedad Hípica UBA Femenino, a las 6 de la tarde, CDO A contra Pádel Boecillo. La final el domingo 24 de abril. En ambos casos, tanto en las jornadas de semifinales como en la final, la entrada para ver los partidos es absolutamente libre, es absolutamente gratuita. Así que felicidades a Sport Premium por la organización de esta séptima edición ya de la Liga Autonómica de Pádel, que ve cómo se acaban ya. Quedan solo 100 partidos, los de este fin de semana, en el pádel de 10. Nos quedan 23 minutos para llegar a las 4. Turno de el rugby, aquí, en la COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Pensando en montar un negocio? Muy pronto el Mercado del Val reabrirá sus puertas y aún quedan puestos libres. Vinoteca, Ecopuesto, Gastrobar, en una ubicación privilegiada y 45 años de concesión por menos de lo que imaginas. Abierto plazo de solicitudes. Infórmate en el teléfono 010 del Ayuntamiento de Valladolid. Mercado del Val, un negocio con clientes.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 24 de abril, desde las 11 y media de la mañana, Osasuna, Real Valladolid. Todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluce Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veintiún minutos para las cuatro. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Feliz como una perdiz, se suele decir.
Sí.
Muy feliz.
Bueno, tu hijo desde Estados Unidos ha llamado diciendo, oye, ¿que ha salido aquí la noticia del campo lleno o no?
Bueno, tienen,
no llegado.
Están con las elecciones allí en el estado de Nueva York. Bueno, sí, le mandé vídeos, se ha quedado alucinado. Le dije,
Clinton,
mira.
Entre Clinton y Clinton, un partido de rugby.
Sí, ¿no? Pues ojalá.
Entre Trump y Clinton. Entre Trump dicho y Clinton y Clinton.
Le mandé un vídeo de la presentación de los dos equipos, le mandé un vídeo del minuto de silencio, del himno, y se ha quedado auténticamente impactado. Bueno, todos lo hemos visto. Ha sido algo histórico, yo no sé si será repetible, yo espero que sí, desde luego es un primer órdago que se ha lanzado para que el rugby, que es un deporte que parecía que estábamos viviendo en la clandestinidad, pues intente ser algo más, pero bueno, hay que ir pasito a pasito. Esto ha sido un paso muy grande, pero yo creo que tenemos que ir despacio, hacer las cosas bien, intentar que la federación no ponga palos en las ruedas, simplemente con que no moleste ya valdría, porque aquí en Valladolid las cosas se están haciendo francamente bien.
Bueno, pues se ha celebrado, no sé si se sigue celebrando el título todavía entre las filas del Silverstone El Salvador. Se lo voy a preguntar a su capitán, Fernando González Altés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y felicidades.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Se sigue celebrando el título todavía de alguna u otra manera o ya entrenáis?
Bueno, sí, ahora yo ya de aquí me voy al gimnasio, o sea que ya volvemos un poco a la realidad y a preparar el partido esta semana.
Bueno, un partido muy importante, pero todavía queréis seguir degustando lo que se vivió el domingo en Zorrilla, ¿no?
Sí, sí, el ambiente del domingo fue una gozada, una maravilla, y no tenemos más que palabras de agradecimiento para las dos aficiones, para toda la ciudad, para el rey por venir, para todo el mundo.
Yo pregunto, cuando saltáis a calentar, imagino que la desconexión será un poco mayor, pero cuando los dos equipos paralelamente acceden al terreno de juego con el trío arbitral delante, ¿en ese momento sí se nota, Fernando, el peso del estadio, del ambiente sobre el hombro?
Sí, se notó mucho en el segundo calentamiento. Nosotros salimos dos veces. Cuando salimos la segunda vez, que ya estaba el estadio bastante lleno a las 12:15, ahí sí que al salir por el túnel ya empezamos a decir, cuidado, lo que hay aquí hoy. Uh-huh. Y luego ya, encima salimos pronto al túnel y estuvimos esperando un poco porque pues nos organizamos mal con el tiempo y ahí ya empiezas a poner nervioso y ya cuando sales y ves todo el estadio pues dices...
O sea, la llegada del rey la vivís desde el túnel, ¿vosotros?
Sí. Nosotros, bueno, estábamos en el túnel...
¿El quesos estaban en la caseta todavía?
No, estábamos los dos equipos en el túnel con los árbitros y empezamos a oír a toda la grada coreando su nombre y ya nos imaginamos lo que pasaba.
Pero bueno, en vuestras filas tenéis ingleses, tenéis franceses, gente que ya habrá jugado ante un número de espectadores considerable, ¿no?
Sí, pero ninguno se lo tomó como algo normal.
No.
Yo creo que es algo que ha impactado a todo el mundo.
Lo que empieza a ser normal, Miguel Ángel, es que después, cuando el Chami gana un título, cuando el Silverstone gana un título, se produzca una especie de ritual cuyos rescoldos todavía estaban ayer en la lanza del Conde Ansúrez.
Sí, ya sabes que los equipos lo celebran de manera diferente. El Quesos, cuando lo hace, va a la fuente, se suele bañar, allí se ve mucho músculo, y bueno, pues El Salvador lo lleva haciendo.
Y muy fea ropa interior, se
y,
ve mucho
bueno,
músculo.
Bueno, sí, se ve mucha falda escocesa.
La lencería deja mucho que desear, ¿eh?
Pero en el caso del Salvador, bueno, pues con las bufandas blancas y negras, con esas camisetas a rayas, hay un protagonista, que es José Miguel Prieto. Si yo digo José Miguel Prieto en el mundo del rugby, nadie sabe quién es, pero si digo que es el chino del Salvador, todos le conocen, es el responsable, no oficial, pero oficioso, lo lleva haciendo muchísimos años, de encaramarse, ni más ni menos, que a la bandera que porta en su brazo derecho el Conde Ansúrez, y coloca allí el pendón o la bandera del Salvador, que no tiene, que tiene riesgo el asunto, ¿eh?
Sí. ¿Qué tal, Chino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuándo se te ocurrió? ¿Por qué te has convertido en el, digamos, ejecutor de esta tradición?
Bueno, se nos ocurrió a todo el equipo. Uh-huh. En el año 91 había que hacer algún acto de rebeldía porque no teníamos ningún apoyo institucional y no teníamos sponsor que nos patrocinaran de forma solvente. Entonces dijimos, vamos a tomar la Plaza Mayor, y eso es lo que hicimos, tomar la Plaza Mayor y llevar nuestro estandarte hasta lo más alto que podíamos.
Y desde entonces se ha convertido en una tradición, título que gana El Salvador, salvo una vez que te sustituyó Pelayo porque no pudiste, Chino, que se encarama a la estatua de Conde Ansúrez. Tienes ya como los alpinistas, ¿no? La ruta 1, la ruta 2, el campo base, sitios pillados, ¿no?
Sí.
Siempre haces el
mismo
itinerario.
La ruta 1 siempre es la misma.
La misma.
Es sobre la piedra. Y sobre la estatua ya tengo dos rutas diferentes.
Sí. ¿Y cuál es la más peligrosa y cuál es la más...?
La más peligrosa es por el lado izquierdo. Iniciarla por el lado izquierdo.
O sea, digamos que rodear al Conde Ansúrez de izquierda a derecha. No hacerlo directamente por el brazo donde tiene el estandarte.
Claro,
que esa es la ruta fácil.
Hay que hacer un poco un camino en zigzag para zigzag llegar hasta arriba, pero es muy sencillo.
Una travesía que se llama en alpinismo, precisamente.
Es muy sencillo. Uh-huh. Una vez que estás arriba es muy sencillo.
Lo complicado tiene que ser soltarse las manos para hacer el nudo.
No, porque me ato primero la pierna, el pie, a la estatua, al banderín.
Lo está contando como si fuera una cosa que hace diario.
Sí, sí. Ayer, fíjate, he coincidido...
Lo he hecho más de 15 veces.
No, no, ya, pero cuando a un familiar, a algún niño en el parque se le encaja un balón, como está el chino por ahí, el balón baja fijo. Porque trepa.
Ayer sí. Le oí a Bocas, que se preocupó, porque claro, ya Chino ya no tiene 20 años, ya tiene una edad, es un tipo joven, está en forma atlética, pero dijo...
Por favor...
No.
Si estando tú y yo como estamos...
No, y además Chino era temible en su época por los placajes que pegaba y seguro que ahora nos pega uno a los dos y nos deja tumbados. Y decía Bocas, yo tuve miedo porque le vi mover la pierna de una manera un poco dubitativa y ahora me ha contado el secreto, lo puede contar aquí para que su entrenador esté tranquilo.
Claro, si es que no tenía cinturón, entonces el tiro del pantalón me quedaba muy bajo y no podía subir la pierna. Y esa era la razón.
Ah, o sea, que hiciste así un remanguilla para subir un poco el tiro.
Pero estoy mejor que hace 5 años.
Oye, ¿te imaginas, Chino, a ver, en tu época, que si hubiera jugado el partido del domingo?
Pues todos nos hubiese gustado. Nos hubiese encantado a todos los que jugamos aquel partido, aquella liga del 91 que ganamos imbatida y que fue el punto cero de todo lo que ha sucedido después.
Aquella liga, perdona, Chino, es la que ganáis directamente subiendo desde División de Honor B.
No, es una liga que ganamos en el año 91, 90-91.
Ah, no sé, es la de 93-94.
Que además coincide con el ascenso de División de Honor del Quesos Entre Pinares. Uh-huh. Y entonces, me acuerdo que confluimos los dos equipos en el cuadro y lo celebramos los dos equipos juntos.
¿Para bien?
Sí, para bien, por supuesto. Bueno.
No, es que hay otra liga.
Teníamos mucha amistad.
Hay otra liga que caéis vosotros a División de Honor B y después conseguís rebotar y ganar el título al año siguiente, llegando desde División de Honor B, lo cual yo creo que es la única vez que un equipo lo ha conseguido en toda la historia del rugby nacional. Fernando, te lo habrán preguntado muchas veces, pero te lo quiero preguntar yo también. ¿Qué te dijo el rey en el momento de darte la copa?
Yo le agradecí que viniese, ¿no? Porque el hecho de que él haya venido ha hecho que tengamos todavía más seguimiento. Y nada, me dio la enhorabuena y no me lo dijo, pero supongo que estaría contento del respeto al himno que hubo en el partido.
A pesar de que 3 segundos después os olvidasteis de que estaba el rey ahí, absolutamente, y todo el mundo fue a lo suyo, ¿no?
Sí, bueno, cuando nos dio la copa ya fue todo una fiesta y lo quisimos compartir, pues los compañeros de equipo unos con otros, ¿no? Con otros que hemos trabajado mucho.
Oye, Fernando, ¿os da la sensación de que esta plantilla, la que ganó la Copa del Rey del domingo, cuando se escriba el libro de los 75 años de El Salvador de rugby, vais a ocupar una página preferente, única, vosotros solos? ¿Habéis escrito una página de la historia de El Salvador de las más importantes?
Pues no lo sé. Sí que es verdad que ha sido una copa o un título un poco especial, pues por todo lo que ha habido alrededor, pero... Hay gente que ha hecho muchas cosas muy bien. Tenemos una directiva que en los últimos 5 años ha hecho las cosas muy bien. Han tenido mucha paciencia y los patrocinadores. O sea que yo creo que no es cosa de los 25 o 30 que entrenamos cada día.
Bueno, pero ¿sois conscientes de que todas las horas de sueño que la directiva se ha dejado por el camino, el trabajo, organización, gestiones, llamadas, todo eso al final era para esos 40 minutos? Para que esos 40 minutos fueran el gran colofón a una fiesta organizativa y deportiva. Y ahí sí que estáis vosotros.
Sí. O sea, esa foto ya está ahí para siempre y por suerte los protagonistas pues fuimos nosotros.
Chino, ¿dónde lo viste tú?
Pues en el campo.
Sí, pero ¿en qué
en
parte?
En cuarta fila.
¿Cuarta fila? Sí. O sea, tú eres de los que madrugaron para irse a más o menos tu sitio en Pepe Rojo, ¿no?
No era mi sitio en Pepe Rojo, pero era un sitio bastante bueno para ver el partido. Porque a mí me gusta verlo de cerca.
Sí, lo que pasa que en preferencia principal, cuarta fila, las viseras de los banquillos a lo mejor os hicieron un poco la pascua, ¿no?
Sí, yo me calé, pero me daba igual.
¿Qué sentías cuando estabas viendo ese partido?
Pues estuve vibrando todo el partido. Uh-huh. Tenía a mi sobrino a un lado y a mi hermano al otro. Y mi sobrino que juega en Alcobendas, en División de Honor. Y estábamos eufóricos. Y sobre todo cuando empezamos a ir por delante en el marcador.
¿Ha cambiado mucho el rugby de la década de los 90 a hoy en día?
Sí, ha cambiado.
¿En qué lo notas tú?
Pues los jugadores, pese a que no son profesionales, echan más horas y técnicamente han mejorado, han evolucionado muchísimo.
¿Cuántos pares de botas o cuánto te duraban a ti las botas? ¿Cuánto te tenían que durar las botas a ti?
Depende. Había botas que duraban 6 meses y había botas que duraban 5 años.
¿Con cuántos pares de botas juega alguien sponsorizado en la liga, Fernando?
No creo que haya muchos sponsorizados en la liga.
Algún inglés, algún australiano sí que tiene que venir
con
alguna cajita con varios pares, ¿no?
Hombre, pues no sé decirte. Alguno, más que nada, allí, de los que vienen de fuera, vienen con cosas del sponsor del club, que más que a un jugador en concreto, pues dan facilidades al club y eso todavía, nosotros todavía no lo tenemos, pero vamos, que nosotros utilizamos unas botas de goma y unas de aluminio y cuando se rompen, pues a comprar otras.
¿Jugarías con aluminio el domingo, no? Porque había poca brizna, me han dicho.
La hierba estaba corta, pero el suelo estaba bastante blando porque había llovido, entonces... Sí. Hombre, las melés sí que se vio que era un poco difícil que estaba el campo blando, pero...
Uh-huh. ¿Era un partido como cuando éramos pequeños, el que marque el primero gana? ¿El que ensayara si iba a llevar el partido, Fernando? Más que nada teniendo en cuenta los precedentes de otros derbis donde el resultado ha sido cortito y ajustado.
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que el ensayo de Alberto fue el resultado de una batalla de contactos que habíamos estado ganando durante toda la segunda parte. Que eso al equipo que va ganando los contactos le da confianza y al otro le va hundiendo un poco. Entonces creo que el ensayo fue una consecuencia de eso.
Hizo una cuenta Miguel Ángel durante el partido diciendo que habíais ganado 4 touch más de las que pusisteis en juego. Eso también desequilibró un poquito el partido.
Sí, sí. Para atacar hay que tener el balón y la verdad es que la defensa de touch que hicieron el partido del domingo fue increíble.
¿Tú tienes alguna curiosidad, Miguel Ángel, para Fernando o para Chino?
No, bueno, me imagino que la celebración habrá sido apoteósica y que habréis visto también el buen rollo, como se suele decir vulgarmente, entre las dos aficiones. Tú lo has dicho. Yo creo que fue algo espectacular y no sé si tú has vivido felicitaciones de gente que no te conocía de nada del Quesos y se ha acercado y te ha dicho, oye, enhorabuena, os lo habéis merecido, porque yo a nadie del Quesos he oído decir, qué mala suerte. Todos reconocieron que El Salvador jugó mejor. Y que era el digno campeón. ¿Has tenido felicitaciones de gente por allí de vestida azul o vestida escocés?
El domingo, la verdad es que el ambiente en la fanzone después del partido era una pasada, ¿no? Estábamos ahí todos juntos. Yo tengo muchos amigos en el Quesos, no tantos que juegan en el primer equipo, pero muchos que han sido toda la vida, pues o ya no juegan, o juegan en División de Honor B, y pues hombre, estaban sufriendo, ¿no? Pero daban una enhorabuena sincera y bueno, pues esta semana... profesores, compañeros en la universidad también, o sea que todo el mundo nos ha felicitado.
Una pregunta que os quiero hacer a los dos, primero a ti, Fernando, el rugby no tiene que soltar este vagón al que se ha subido, ¿no?
No, claro que no, no puede ser cosa de una semana y que se acabe. Ahora tenemos que conseguir que Pepe Rojo esté lleno el domingo y a partir de aquí pues que cada semana sea igual.
Lo digo, Chino, porque el balonmano en este país ha dejado escapar a un príncipe jugador o a un infante, no un príncipe, un infante, un duque, jugador, uh-huh, y 2 campeonatos del mundo. Uh-huh. El básquet también ha dejado pasar medallas olímpicas, campeonatos del mundo, ha dejado escapar también europeos. El rugby, si quiere que se siga hablando de él, no puede dejar pasar esta oportunidad, ¿no?
No puede dejar pasar esta oportunidad, pero tiene que ser respaldado por más fichas, mayores sponsorizaciones... Y sobre todo el trabajo de los clubs y de las directivas de los clubs que pueden hacer grande o no un equipo.
Yo imagino, Miguel Ángel, que ni en los mejores sueños los gerentes de Silverstone y de Queserías Entre Pinares hubieran podido soñar esto.
Es increíble, lo hemos comentado aquí.
No tienen dinero para pagar la campaña de publicidad del pasado domingo.
Es increíble. Yo quiero destacar el trabajo de las directivas. Gente, lo he dicho hasta la saciedad, gente completamente amateur, que al revés, no ganan dinero, les ha costado gasolina, les ha costado disgustos con la familia, muchísima gente me lo ha dicho, he estado a punto de separarme de mi mujer porque no me ha visto en toda la semana, esas caras que tenían, esa organización hasta el último momento, lo del palco fue una locura, porque el hecho de que viniera el rey, ya todo el mundo se quería apuntar, a mí me hizo mucha ilusión ver a gente que va habitualmente al rugby y está en el palco. Entiendo que cuando viene el rey, bueno, pues todo el mundo se quiere apuntar. Las directivas han hecho todo lo que han podido y creo que ellos han hecho que sus patrocinadores estén felices. Esto también implicará que mucha gente dirá, anda, pero si hay un deporte que se llama rugby, que lo ve la gente y que les puedo patrocinar. Y estoy seguro que ahora el Silverstone, El Salvador, va a conseguir más patrocinadores y el Quesos Entre Pinares, el BRAC, también. Ha sido un verdadero relance para el rugby de esta ciudad, que es el mejor rugby de España. Y bueno, ha levantado polémica incluso en toda Europa. Ha venido un directivo del IRB. En Italia, he leído en un noticiario por internet, diciendo, en Valladolid, España, que no está en el Seis Naciones, 26.000 en la Copa. Ellos en su Copa han juntado a 1.200 personas. Y lo he leído. O sea, están alucinados con lo que ha ocurrido en esta ciudad.
Pero ellos en el Estadio Olímpico de Roma, cuando juega Italia Seis Naciones, meten 45.000.
Pues te voy a dar un detalle. Estuvo conmigo el autor del blog de rugby, para mí uno de los mejores de España, Phil Blackway, se llama el seudónimo. este señor ha estado en Gales, ha estado en Inglaterra, ha estado en Escocia, me dijo, este ambiente es mejor del que he visto muchas veces en Murrayfield. Y que lo diga un señor como este, que ha vivido grandes batallas, a mí me impactó. Dice, estoy auténticamente alucinado. Muchísimo mejor que en el Olímpico de Roma, me dijo. No cabe comparación. Dice, esto es único. O sea, ha venido gente de Madrid. 304 niños vinieron de Alcalá, por ejemplo. Es algo sin parangón.
¿Y el domingo qué, Fernando? Porque se juega otro derbi. ¿Es un derbi al uso o es un derbi de puesta a punto y de soltar músculos? Pregunto.
Hombre, es un partido un poco extraño, ¿no? Porque ellos ya son primeros en la fase regular de la liga, nosotros segundos, que al final es lo importante para jugar la semifinal como local y pasar directamente a la semifinal y jugar como local. Pero es que no deja de ser un derbi y son partidos que los dos queremos ganar. A mí no me gusta perder contra nadie y menos contra el Quesos. Entonces supongo que será un partido duro igualmente porque los dos equipos queremos ganar un partido más.
Hombre, ayer me encontré, por ejemplo, la casualidad quiso que me encontrara en urgencias con Manu Mora, la nariz rota, el ojo abierto completamente. Yo supongo que a Manu no se le forzará el domingo.
No, yo entiendo que
Manu mataría por jugar otro derbi.
Sin duda, porque es una persona que lo da todo. Yo entiendo que va a haber muchos cambios, va a haber gente que no ha sido tan habitual, pero es que las dos plantillas son muy potentes. La del Queso sabemos que ya tiene un gran fondo de armario.
Es un día extraordinario para que te cojan minutos de calidad los Correcto. Chavales que a lo mejor te hacen falta en semis.
Claro, por ejemplo, Flecky, el apertura del Quesos, que es un gran jugador, pero que a lo mejor no llega al nivel de un neozelandés, es un partido para él, porque además es un excelente jugador, que a lo mejor ha estado un poquito más en la sombra, te pongo un ejemplo, o cualquier otro, pues a lo mejor Juan Ramos, que para mí fue el mejor jugador de la final, es un chavalín, pues tiene que salir otro a sustituirle para que Juanito no se ponga malo y pueda llegar a las semifinales en plena calidad.
Sí, porque además es un partido en el cual no afectas a terceros, os lo jugáis entre vosotros, no vais ni a favorecer a Vazco ni a perjudicar a Samoy, o sea, lo que juguéis luego se va a quedar entre vosotros.
Sí, sí, es la clasificación. Primero y segundo ya está como está, no puede cambiar, entonces no es cosa nuestra, pero ya te digo que los dos equipos vamos a ganar el domingo.
Evidentemente, Chino lo ha dejado del todo, no juegas ni tocatas ya.
Un jugador de rugby nunca lo deja.
Ya, eso me dice Miguel Ángel y luego resulta que ni para subir la cuesta de Parquesol estamos.
Bueno, pero nosotros ayudamos con los niños, sí. O sea, labor de hacemos, pero no jugamos.
Tú no juegas, no practicas.
El sábado antes del partido tuvimos un torneo de veteranos estupendo.
¿Qué tal fue eso?
Pues fue muy divertido, disfrutamos mucho todos los jugadores, no nos jugábamos nada y luego confraternizamos todos.
Ahí sí que jugábamos algo.
Ahí, sí, bueno, las inclemencias del tiempo nos jugaron una mala pasada, pero salió bien de todas formas.
¿Lo hiciste en Pepe Rojo al aire libre?
Al lado, en el golf.
Ah, en el golf, no había ninguna calzona dorada, ¿no? Todavía.
No había nada.
Nada, ninguna calzona dorada, porque eso a todos nos llega.
Sí, bueno, esos juegan de otra manera. Aquí la gente está muy, muy físicamente preparada, ¿eh? Ya viste a Pirulo cómo está y mira cómo está él. Mira a Pumarino, por ejemplo, que eran míticos.
Que estira un brazo, me pego contra él sin querer y caigo muerto.
Pues ahí les tienes, jugándose los minutos.
¿Por qué me ha puesto en el informe chino que Pumarino y tú erais temibles placando en su día, como pareja?
Pues porque trabajaba mucho la defensa.
Trabajábamos mucho la defensa, cuidado con la frase. Trabajábamos mucho la defensa.
Y tenían un físico imponente para su
época. ¿A ti te ha placado chino?
Yo creo que llegó a jugar contra ellos una Copa Federación y nos metieron al mítico Cotanillo, como digo yo, nos metieron una pana, fue horrorosa. Además, probaron a Pepe Candau de primer centro y era directamente, según salía el balón al primer centro, a cargar otra vez demoledores. Aquellos años 90, 91, 92, muy duros, eran durísimos.
Fernando, para terminar, curiosidad, ¿cuántas fotos, clips de vídeo y partidos completos tienes ya a tu disposición para cuando quieras verlo y repasar de lo del domingo?
No lo sé, o sea, tantos que ni lo sé.
Es que encima la gran foto es la tuya, la del rey dándote el trofeo.
Sí.
Es la foto que más se ha reproducido, la imagen que más ha pasado por todas partes. Es un poco estrella, ¿no? De este deporte, sí, un poco bueno. La cara visible del rugby durante estos días.
Sí, al final al que se me ve es a mí, pero es trabajo de todos, ¿no?
Solamente que el domingo desearos lo que os he venido deseando todo este tiempo. Disfrutad, pero el 50% de la suerte os lo tengo que desear a vosotros porque el otro 50% tiene color azul y blanco. Así que esperemos que se vea sobre todo un buen partido y que todo salga tal y como salió el domingo a la escala que sea. No sé si mucha gente, poca gente, no sé si hay previsiones, si hay organización, si está cerrado.
Todavía no, creo que están organizándolo. En cuanto lo sepamos, lo comunicaremos porque ya hay gente que está preguntando que nunca ha ido al rugby y visto lo que han visto en la televisión, han dicho, oye, vamos a acercarnos a eso de Pepe Rojo que no saben ni siquiera dónde está. Fíjate.
En Renedo, en la carretera de Renedo, muy cerquita de las instalaciones de la universidad. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Chino, gracias.
Muchas gracias.
Y que te veamos no sé si constantemente o a lo mejor dentro de mes y medio otra vez encaramado la estatua del Corna Súrez.
Nos gustaría, eso está claro.
Bueno, pues si hay que hacerlo, que lo haga Chino. Miguel, te llamo el viernes.
Perfecto.
O si hay noticias antes, hablamos antes de la organización del partido.
Están surgiendo muchas noticias, Juan Carlos.
Nos vamos, 4 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE. Ahora te dejamos con la tarde aquí en con Ángel Expósito en tu emisora. Hasta luego.